Nos vamos a ir al Evangelio de Juan. Vamos a leer allí, en el capítulo 13, los versículos 34 y 35. Evangelio de Juan. Juan 13, versículos 34 y 35, nos dice la Escritura: un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. De estas palabras que aquí nos expone el evangelista y que habla el Señor, están colocadas en el original de manera enfática. Es decir, el Señor está subrayando que se trata de algo muy importante, este mandato que está exponiendo. Este es el único lugar en el Evangelio en el que el Señor usa el término nuevo. El contenido es bien simple: que os améis unos a otros. Fijaos que aquí el Señor no está hablando de amar a todo el mundo. Curioso, no está hablando de amar a todo el mundo, sino de amar a aquellos que pertenecen a la familia de la fe. Por otra parte, tenemos que decir que el amar no es un mandamiento nuevo, como muchos lo pudieran entender, porque en la lectura que hacíamos en Levítico 19, versículo 18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con lo cual, ¿en qué sentido es nuevo el mandamiento que se está dando? La novedad es que el amor mutuo que los cristianos deben tener hacia sus hermanos en la fe deriva principalmente del gran amor que Cristo ha mostrado por su pueblo. Acabamos de ver en la escena que se nos ha relatado aquí en Juan, capítulo 13, que hemos tratado en otros sermones, acabamos de ver el amor de Cristo demostrado en medio de los apóstoles. Cuando cada uno de ellos miraba al de al lado con recelo porque ninguno de ellos quería limpiar ni lavar los pies de los apóstoles, el Señor les dio ejemplo. El Señor no solamente les dice: yo os he amado, sino que el Señor se ciñe la toalla y se dispone a lavar los pies de los discípulos. Cuando Judas ya tenía previsto traicionar a Cristo, el Señor le trató no solamente como uno más, sino que tuvo la deferencia de darle la sopa, y la sopa en el entorno de los países de Oriente era algo que tenía que ver con una posición de honor, con un privilegio, y el Señor le dio la sopa como algo de honor y de privilegio, como un trato de honor a Judas. Por lo tanto, vemos cómo el Señor está matizando aquí algunos asuntos. Es importante esta matización del amor entre los creyentes, porque si estas cosas no se tienen claras, nos preguntaremos cómo es que el Señor no mostró ningún amor hacia los fariseos. ¿Cómo mostró su más profunda indignación y repulsa hacia los saduceos, hacia los escribas, hacia la clase sacerdotal? A ellos no les mostró palabras de amor, sino que fue contundente, fue enérgico y los dejó en evidencia. Si nosotros no tenemos estas enseñanzas claras en nuestra mente, vamos a acabar haciendo barbaridades que se hacen en nuestro mundo bajo el manto de la tolerancia y bajo el manto de que hay que amar a todo el mundo sin ningún tipo de distinción. Dice la Escritura: compra la verdad y no la vendas. Y en el mundo en el que vivimos se sacrifica la verdad por el amor. Dice la Escritura que con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero no se corrige mostrando amor, 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 amor. Amor y verdad. Amor y verdad. Tenemos que saber discernir muy bien estos principios cuando hay que aplicarlos y cuando hay que aplicar el principio opuesto. Fijaos en el ejemplo de Dios. La frase repetida en nuestro entorno religioso, a nivel general, es que Dios es amor y que ama a todo el mundo. Pues esto es completamente falso. Dios es amor, pero Dios no ama a todo el mundo. El amor de Dios se manifiesta exclusivamente para con su pueblo. Dice el libro de Amós, refiriéndose al pueblo de Israel, es decir, el pueblo de Dios: a vosotros, Amós capítulo 3, versículo 2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, he conocido en el sentido de Dios, os he amado, os he apartado para mí, he conocido, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Dios castiga a su pueblo para hacerle volver al camino, y lo hace desde la perspectiva de que él es nuestro Padre. Y como padre, por tanto, ejerce la disciplina sobre nosotros, sus hijos. Pero Dios no castiga a la humanidad en este sentido. La humanidad está condenada directamente por su propio pecado. Dios no castiga las obras de los hombres que no son su pueblo. Dios ejecuta sus juicios sobre los hombres. Ejecuta sus juicios. Dios cuida de toda su creación. Y en su creación se incluye el hombre. Dios muestra su misericordia hacia el hombre al darle la vida, al darle el sustento y al darle todo lo que necesita. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Pero Dios solamente derrama su gracia. Fijaos el matiz. Dios tiene misericordia sobre toda su creación, pero Dios derrama su gracia sobre sus elegidos. A estos únicamente es a quienes ama, sobre sus elegidos. Dice 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros hayamos querido decir, ¡qué inteligentes somos! Yo amo a Dios porque Dios es bueno y Dios es amor, entonces le amo. Fijaos qué bueno soy yo, que incluso se me ocurre amar a Dios. Pues dice, no. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo manifestó su amor? ¿Diciendo solamente que nos amaba? Pues no. Enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? En que envía a su Hijo a morir por los pecados de su pueblo. Esta es la manifestación del amor, una manifestación de servicio y una manifestación de sacrificio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿A quién se está refiriendo Pablo cuando dice el cual nos amó? ¿Se está refiriendo a todo el mundo? ¿Está diciendo que Dios amó a todo el mundo? Porque esta es una carta para la iglesia. Evidentemente Pablo se está refiriendo a la iglesia. Dios nos amó a nosotros como iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 4. Una demostración más del amor y la misericordia de Dios. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿A quién se está refiriendo cuando dice nos amó? Se está refiriendo a los Efesios, se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a nosotros, a los creyentes. Aún estando nosotros muertos en pecados, es decir, siendo nosotros iguales que el resto, sin ninguna distinción que el resto, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por el amor de Dios, nos dio vida con Cristo. Dios nos amó y su propósito fue rescatarnos de la condenación. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo que Dios hizo por amor no lo hizo para todo el mundo, lo hizo para sus elegidos. Dios derramó su amor en Cristo por los elegidos. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que hizo Cristo por amor a nosotros? Se entregó a pagar las demandas que la ley exigía respecto a nosotros en la cruz. Todos estos textos están dirigidos exclusivamente al pueblo de Dios. Exclusivamente al pueblo de Dios. Dios ama a su pueblo. Y es por esta razón por la que Él envió a su Hijo a morir por el pecado de su pueblo para satisfacer la justicia divina y poder rescatarlos de la condenación. Este fue su propósito. Pero es completamente falso que Dios ame a todo el mundo. Es completamente falso. Es completamente falso que todos los seres humanos sean hijos de Dios. Es completamente falso. El hombre es una criatura de Dios. Todos los hombres son criatura de Dios. Es su creación. Pero solamente es hijo aquel que ha sido llamado por la fe y ha entrado por medio del sacrificio de Cristo a formar parte de su familia. Y esto es algo que entra dentro de la voluntad de Dios. Dios determina quiénes son sus hijos. No lo determinamos nosotros. Dios determina quiénes son sus hijos. Dice Tito, capítulo 3, versículo 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí no dice... Como a mí me interesaba mucho este asunto, yo me decidí para ser hijo de Dios. Yo no puedo ser hijo de Dios porque yo quiera serlo. Será Dios, quien es el Señor, el Creador y el Sustentador del Universo, el que decide quién va a ser su hijo. Para que justificados por su gracia, nos podemos presentar delante de Dios justificados. ¿Y justificados por medio de qué? Por la gracia de Dios que demostró su amor hacia nosotros enviando a Cristo para salvarnos de nuestra situación y para hacernos herederos del reino de los cielos. Como el hombre siempre quiere acercarse a Dios por sus propios esfuerzos para hacerse merecedor de la vida eterna, el Señor en Romanos 4 enseña por boca de Pablo lo siguiente, Romanos capítulo 4, versículo 13. dice allí, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, lo que está diciendo es, no por la ley de las obras, por la cual si yo soy muy bueno, hago todas las cosas bien y cumplo tajantemente la ley y los 10 mandamientos, entro en el reino de los cielos. En primer lugar, es imposible que yo cumpla los 10 mandamientos, porque estoy corrompido. Es imposible que pueda cumplir los mandamientos, imposible. Por lo tanto, si yo por las obras de la ley me quiero acercar a Dios para entrar en el reino de los cielos, estoy realmente engañado. Me estoy engañando y voy directamente a la condenación. Y aquí dice Pablo que es por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, es decir, si aquellos que cumplen a rajatabla la ley, como había muchos entre los judíos que decían, yo cumplo la ley, cumplo toda la ley, ¿qué más me falta? Y encima se ponían en una actitud realmente sorprendente. Dice, si los que son de la ley son los herederos, van al resulta la fe y anulada la promesa. Es decir, nada vale nada. Aquí estamos hablando de otra cosa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Es decir, es por la fe que nosotros podemos presentarnos delante de Dios. Y no es una fe que nosotros tengamos, es una fe que Dios da a sus elegidos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es algo de vosotros, sino que es un don de Dios. No es algo que tú puedas tener porque tú lo has ejercitado y has hecho músculos para tener la fe. Es un don de Dios. Y añade en Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa que es por la fe. Es decir, podemos entrar en el reino de los cielos exclusivamente por la fe, sin las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Los herederos, por tanto, son aquellos que pertenecen a la familia de Dios. Dios mostró su amor para con su pueblo en que siendo aún pecadores, siendo igual que el resto de los seres humanos, su gracia hizo la distinción. Su gracia hizo la distinción. Su gracia se hizo efectiva en que Cristo murió por su pueblo. Pondrá su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, al suyo, a nadie más. Él se puso delante de la ley para pagar la deuda que todos nosotros teníamos delante de la ley. Solamente Cristo podía hacer esto y solamente Cristo lo hizo. Y todo esto no lo hizo por puro sentimentalismo. Para llevar a cabo el gran sacrificio y para satisfacer la ley de Dios, hubo que ejercer la voluntad. Vivimos en una época, como todos sabéis, que el sentimiento y las sensaciones es lo más importante de todo. Es como yo siento, como yo me siento, como yo... Es todo tan subjetivo. Lo que se valora es el sentimiento, lo que yo deseo hacer. Y se deja de lado todo lo que yo debo hacer. Importa lo que siento. Pues fijaos que Dios ejerce su voluntad para salvar a su pueblo. Ejerce su voluntad, no ejerce su sentimiento, ejerce su voluntad. Dios salva a su pueblo por su soberana voluntad. La voluntad unida a su deseo de amar. Dios nos amó y entregó a Cristo lo más precioso que tenía por nosotros. Porque si solamente ejercemos nuestro deseo de amar, este mundo sería un caos como realmente es. Si solamente ejercemos nuestro deseo en amar a nuestras esposas o amar a nuestros esposos, veremos que esto tiene un recorrido muy corto. Porque hoy quiero mucho a mi mujer, pero mañana no la quiero absolutamente nada, incluso la odio. Porque depende del sentimiento, de cómo me levante, de cómo me afecten ciertas cosas que pasan en mi entorno, depende de muchas cosas. Si es el sentimiento lo único que manda, estoy perdido. Esa es la razón por la que vemos en nuestra época, y cada vez con más frecuencia, que la gente se divorcia con tanta frecuencia. Y cada vez lo harán con mayor rapidez. Es un tema del sentimiento. Es un tema del sentimiento. Y el sentimiento hoy es blanco y mañana negro, dependiendo de mi estado de ánimo, porque influyen muchísimas circunstancias para que yo cambie de sentimiento. Y cambio. Pero el mandato al que nos exponen las Escrituras es que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia. Y Cristo no amó a la Iglesia diciendo, ¡ay, qué enamorado estoy de ti! Y empezó a hablarle. O como aquel dicho popular que a veces decimos aquí en los sermones, de aquel novio que estaba muy enamorado de su mujer, que vivía lejos, y le decía, por ti iría a la luna y traería la luna a tus pies. Por ti iría al sol, de noche claro, pero traería el sol a tus pies. Por ti derramaría delante de ti todas las estrellas, iría a los países más lejanos por ti. Y termina la carta firmándola y debajo pone postdata, esta noche, si no llueve, iré a verte. ¿por qué iba a hacer tantas cosas? Y si no llueve, era verde, pero si llueve, te has quedado sin verde. Este era un hombre que mostraba un sentimiento enorme, pero sus hechos confirmaban que allí no había absolutamente nada. El mandato de las Escrituras es que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que Cristo se entregó a sí mismo por la Iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la Iglesia? Entregándose a sí mismo, sacrificándose a sí mismo, entregándose a la muerte, derramando su sangre por su esposa. Esto es lo que Cristo hace por la Iglesia. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer por nuestras esposas, por nuestros esposos. Es un amor que requiere sacrificio y que tiene que ejercer la voluntad. Si solamente se queda en sentimiento, acabaremos todos a tortas. Pero es un amor que está basado en razonamientos, en la voluntad. ¿Cómo amó Cristo a su Iglesia? Pues la amó soportando nuestras infidelidades, soportando nuestra falta de obediencia, soportando nuestras caídas, soportando nuestra falta de celo, soportando nuestra vanidad, soportando nuestra soberbia, soportándolo todo, a pesar de todo, Cristo amó la Iglesia. Si fuera por puro sentimiento, sin más, seríamos merecedores una y otra vez de la condenación eterna. Pero Dios no se deja llevar solamente por el sentimiento. Dios amó a su Iglesia hasta el punto de dar a Cristo por ella y soporta todo lo que la Iglesia puede hacer respecto a sus infidelidades. Pero la base y el fundamento es su pacto hecho con las tres personas de la Trinidad para salvar a su pueblo. Cristo firmó con su sangre la salvación de su pueblo. No hay nada más que hacer. Ni una de sus ovejas se perderá. Los cristianos formamos una comunidad basada en la obra que Cristo ha hecho en nuestro favor. Y esta comunidad goza de un nuevo tipo de relación entre todos aquellos que la integran. La marca que distingue a los seguidores de Cristo es que deben tener amor los unos por los otros. Parece bien fácil. Parece un mandato facilísimo. Pero tristemente tenemos que decir que a pesar de las muchas predicaciones que se pueden dar al respecto, a pesar de las muchas enseñanzas que hay en las Escrituras al respecto, a pesar de tanto como se puede hablar al respecto del amor, del amor, del amor, y que en muchas ocasiones llega hasta ser ya cansino el tema del amor, los creyentes en general estamos muy lejos de obedecer este mandato de Cristo. Tristemente lo tenemos que decir. El orgullo, el egoísmo, la falta de humildad hace que este mandato quede en el más absoluto de los olvidos cuando hay que ejercerlo. Porque cuando no hay ningún problema, todos nos amamos. Y a los que más amamos son a los que viven a 10.000 kilómetros. Las iglesias que puede haber en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, en México, los amamos enormemente. En Rumanía, ¿no? E incluso aquí en España, si están lejos, los amamos enormemente. El problema es en nuestra iglesia. En la iglesia donde cada uno está, ¿cómo ejerce el amor? Porque nosotros no tenemos problemas con quien vive a 10.000 kilómetros, pero sí tenemos problemas con quien vive cada día con nosotros, con quien conoce cómo somos realmente, quien conoce cómo pensamos, quien conoce cómo actuamos. Y cuando se generan algunos conflictos en la iglesia, ¿cómo tratamos esos conflictos? ¿Cómo los resolvemos? No nos cuesta trabajo cuando todo está bien, cuando estamos a gusto. La dificultad comienza cuando hay conflictos. Es entonces cuando hay que aplicar el amor, pero es entonces cuando desaparece. Se acabó el amor. No son pocas las iglesias que se han dividido. En la mayoría de los casos no ha sido por la doctrina. Ha sido por una falta enorme de amor. Se ha dejado crecer una raíz de amargura que ha hecho mella en el corazón hasta tal punto que lo ha inundado por completo. Y esa amargura ha ido contagiando al resto de la iglesia. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, atentos, prestad atención, porque esto es algo importante. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y esto es lo que ocurre en muchos casos en las iglesias. A uno de los miembros no le gusta oír la predicación, porque algunas de las cosas que se predican afectan directamente a su corazón y afectan directamente a su vida. Por lo tanto, no le gusta que le hablen a su conciencia. Pero es que estamos aquí predicando el Evangelio para hablar a la conciencia. No venimos a entretenernos, ni a pasar el rato, ni a ser divertidos, ni a que todo el mundo salga aquí saltando y bailando. Venimos a predicar la palabra de Dios a la conciencia, para que la palabra de Dios actúe y seamos fieles en aquello que tenemos que ser. Pero hay algunas personas que no les gusta que le hablen a sus conciencias, y entonces empiezan a mal pensar del pastor y del trabajo del pastor. La predicación ya no la escucha como la palabra de Dios para él, ¿no?, sino como un ataque a su forma de vida, y esto por lo tanto le incomoda. No está a gusto, porque están hablando de cosas que él tiene que corregir, como no quiere corregirlas, las envuelve en un manto religioso, las maquilla como puede, y se quedan en evidencia delante de la palabra de Dios, pues esto le incomoda en grado superlativo. Cuando se sienta el domingo a escuchar, ya no lo hace desde la disposición de someterse a la enseñanza, sino que lo hace desde un espíritu de crítica, la cual en absoluto que alimenta, sino que crea a mayor exposición a la palabra de Dios un mayor rechazo contra el predicador y contra la palabra que le es predicada. Y entonces comienza a planificar la rebelión. Este es el proceso y la secuencia que se han dado en muchísimas iglesias. Y cada vez que hay una división de iglesia, ocurre exactamente la misma secuencia. La persona que se halla en esta situación empieza a compartir lo que siente y su raíz de amargura, que ya brota por todos sitios, lo empieza a compartir con su círculo más cercano. Y hace que esa raíz de amargura, ese pecado de soberbia no tratado, contagie al resto de sus más allegados. Y con el paso del tiempo, el peso es tan grande que se lleva a cabo la rebelión y desaparece en media iglesia. Curiosamente, siempre acompañan a estas personas toda la familia, los tíos, los primos, los hermanos, los cuñados. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué quién se da en la iglesia en bloque? ¿Por qué nadie de la familia le ha parado los pies a ese que tenía una raíz de amargura en su corazón que la dejó crecer y que derrotó y avasalló por donde pasó? Porque se ha creado un caldo de cultivo, se ha empezado a criticar todo lo que el pastor hace o deja de hacer hasta que aquella bomba ha explotado por completo y la rebelión se ha consumado. Curiosamente, este tipo de personas que critican todo acerca del ministerio son los que menos aportan, son los que más carga producen, son los que menos hacen, son de quienes siempre hay que ir tirando para que anden, pero siempre son los más severos juzgando. ¿Dónde está el amor? En momentos de dificultad, en momentos de tensión, en momentos de conflicto. Desapareció por completo. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor unos con otros. Si esto no es una realidad en la iglesia, tenemos un problema. Este es un mandato del pueblo de Dios. Estamos obligados, no por los sentimientos, sino por la voluntad, a amar a nuestros hermanos siguiendo el ejemplo de Cristo hacia nosotros. La ley requería amar al prójimo. Esta es una relación de la carne. Yo tengo que amar a mi prójimo. Es decir, si veo al vecino que tiene un problema en la calle, le tengo que ayudar, tengo que amar, le tengo que hacer lo posible para que ese hombre o esa mujer o esa persona se encuentre bien. Pero Cristo aquí manda amar a nuestros hermanos, que es una relación espiritual. Y aquí tenemos el primer sentido en el que este mandamiento es nuevo. No se refiere a amar a nuestro prójimo, según la carne, sino a amar a nuestro hermano, espiritualmente. A amar a nuestro hermano en la fe. Pero hay un sentido mayor que nos muestra Juan en su epístola, 1 Juan 2:8. Él dice aquí también, sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Vuelvo a enfatizar el asunto del amor, dice Juan. El amor había sido manifestado, había sido personificado como nunca antes en la persona de Cristo. Cristo había desplegado el cumplimiento del amor de Dios para salvar a su pueblo y lo había desplegado viniendo Cristo a este mundo, haciéndose hombre, humillándose hasta la muerte, siendo crucificado y derramando su sangre para limpiar los pecados de su pueblo. Evidentemente, Cristo había desplegado un amor superior a cualquier amor que nos podamos imaginar para cubrir las faltas de aquellos a quienes amaba, de nosotros. Un amor que nunca varía, un amor que no tiene en cuenta un sacrificio demasiado grande, y más grande que el sacrificio de Cristo, es imposible imaginar. Que el Dios eterno de los cielos, ante quien los ángeles cubren sus rostros, se hiciese hombre y muriese en una cruz para pagar la deuda que nosotros teníamos delante de la ley, es algo incomprensible. Pero así Dios muestra su amor para con nosotros. El amor, por tanto, es la insignia de los cristianos. Y este mandamiento está alejado de todo lo que tiene que ver con las actividades de la carne. Yo puedo querer a mi hermano en la carne porque es mi hermano. No tiene por qué ser mi amigo. Pero a mi hermano yo lo quiero porque es mi hermano en la carne. Lo mismo ocurre dentro de la iglesia. Los hermanos en la fe, tengo un mandato por parte del Señor que me dice que tengo que amar a mis hermanos en la fe. Esto no quiere decir que tenga que ser amigo de mis hermanos en la fe. Quiere decir que tengo que amar a mis hermanos en la fe como a mí mismo, tal y como lo enseña la Escritura. Este amor identifica a aquellos que son seguidores de Cristo. Este amor identifica a los que son seguidores de Cristo. De la misma manera que los fariseos eran conocidos porque se ponían a orar en las esquinas de las calles para ser vistos y alargar sus filacterias, de la misma manera que los discípulos de Juan eran conocidos por su bautismo, de la misma manera que cada escuela es conocida por su actividad particular, de la misma manera que conocemos a quien lleva la camiseta del Madrid o del otro, la marca de un verdadero cristiano es el amor, esa es la marca. Y debe ser un amor genuino, un amor activo, un amor que no se queda en las palabras y en el sentimiento, sino en los hechos. en los hechos. Primera de Juan 3:17. Vamos a ver los hechos. Hemos visto los hechos, cómo Dios amó al mundo y envió a su Hijo para morir por el pecado de su pueblo. Y ahora, ¿qué cuáles son los hechos que nosotros tenemos que hacer? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Decir que somos creyentes es relativamente fácil. Decir que amamos nosotros a Dios es más fácil todavía, porque como no tenemos que dar muchas explicaciones a casi nadie, el asunto es que nosotros no solamente hemos de decir que amamos a Dios, sino que también lo hemos de llevar a la práctica con hechos concretos. Yo amo a Dios. ¿Con qué hechos concretos demuestro y evidencio que estoy amando a Dios? ¿Cuál es el sacrificio que estoy haciendo para servir al reino de Cristo en este mundo? ¿Cuál es el sacrificio que estoy haciendo para servir a Dios en medio de mi generación? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Dios no solamente dijo que nos amaba, sino que pasó a la acción entregando a su Hijo para pagar la deuda que nosotros habíamos contraído delante de su ley. Santiago 2:14. Hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Yo soy un creyente, llevo 40 años en la iglesia, yo soy fervoroso, vamos, me sé hasta el Salmo 119, que es el más largo de la Biblia, me lo sé de memoria, soy muy fervoroso. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por tanto, nosotros hablamos mucho de que Dios es amor, de que Dios nos ama, bla, 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 pero los hechos no van en consonancia con las palabras. ¿De qué estamos hablando? Si alguno de los hermanos en la iglesia pasa necesidad y la iglesia lo único que hace es alentarle y darle buenas palabras, lo que se está manifestando es que no hay ni una pizca de amor, porque hay una necesidad. Si el pastor está viendo la necesidad de una oveja y la atiende con muy buenas palabras, pero no hace nada por sacarla de su situación de necesidad, ¿con qué argumento se va a subir al púlpito a predicar cuando los hechos no van corroborando las palabras? ¿Desde qué posición se va a subir al púlpito a predicar que tenemos que tener amor y cuidar de los demás si desde el Ministerio de la Iglesia no se tratan asuntos de necesidad? No estamos hablando de capricho, de necesidad. ¿Qué mensaje podría traer el pastor si lo que va a predicar en su aplicación concreta no ha sido llevado a cabo por alguien que tiene que dar ejemplo, como el primero es el pastor y después todos los demás en la iglesia? Con todo este tema del amor tenemos que saber exactamente cómo funciona el proceso del amor y a quién podemos amar. Este es nuestro segundo punto. ¿Cuál es el proceso necesario para el perfeccionamiento del amor? Y para profundizar en este tema, hay un versículo de Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículos 9 y 10, que dice: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. ¿Cómo se tiene que desarrollar el amor? ¿Es un amor ciego que todo se lo cree, en el sentido de que se puede dejar engañar sin ningún problema? Pues aquí tenemos el proceso para que podamos aplicar el amor, viendo en primer lugar el aumento, en segundo lugar cómo se enriquece y finalmente cómo se aplica. El aumento del amor. Esto pide una oración, que vuestro amor abunde más y más. Y aquí lo que nos está presentando el apóstol es algo pleno, algo que abunda, algo que está pleno, algo que casi se desborda. Con sus equivalentes ocurre en el Nuevo Testamento unas 90 veces. Y este término implica algo que es rebosante, que está sin medida, que es de sobra, que es suficiente. El apóstol no se conforma con que tengamos amor. Lo que está diciendo es que lo ejerzamos de manera que vaya creciendo, que sea abundante. Por eso encontramos aquí también la idea de progreso, que abundéis más y más, no solamente en palabra. Aquí hay un reconocimiento en el ejercicio de amor que estaban haciendo estos hermanos de la iglesia de Filipo. Pero el apóstol todavía va más allá con la necesidad del amor. Muestra la idea de constancia, no solamente de que tenemos que abundar en amor, que tiene que ser rebosante, sino que tiene que ser constante. Y los tiempos verbales que se usan indican que tiene que ser un proceso continuo. Un proceso continuo. El crecimiento es la ley de la vida. Vemos a los niños que cada día están creciendo. Porque es la ley de la vida. Tiene que seguir creciendo y seguir desarrollándose y seguir adquiriendo conocimientos y capacidades. Y de la misma manera, el deseo del apóstol que está exponiendo aquí, se unen también dos ideas. La idea de plenitud, rebosante, y la idea de progreso. Pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más, y que vaya abundando, que vaya aumentando, que vaya progresando. ¿Por qué insiste el apóstol en estos aspectos? Realmente no es algo sin sentido lo que está pidiendo. Hemos visto que es el principio básico que tenemos que ejercer en la Iglesia. Todos sabemos que la primera evidencia de la conversión es la manifestación del amor de Dios en nuestros corazones. Y este amor se tiene que evidenciar también, se tiene que diversificar hacia los hermanos en la fe. Gentes de distintos lugares, como podemos estar, con distintas educaciones, con distintos caracteres, somos capaces de trabajar unidos por este principio de amor. Somos capaces de dejar nuestras diferencias y poner nuestro corazón en obediencia al Evangelio para someternos a la enseñanza bíblica. El amor en Cristo y el amor a su palabra une a personas de distinta condición social, une a personas de distinta nacionalidad, une a personas de distinta cultura. La sangre de Cristo une todas estas cosas. Y la apóstol llama la atención no solamente que el amor abunde más y más y sea constante y creciente, sino que en segundo lugar llama la atención a que enriquezcamos el amor, que le pongamos los ingredientes para que ese amor fructifique. Es por esto que el amor al que se refiere no es algo sentimental, como hemos dicho, sino que está basado en argumentos, dice Pablo, en ciencia y en todo conocimiento. Entonces no es un amor sentimental. No es un amor de hoy te quiero mucho y mañana no quiero estar nada contigo. Al hablar de ciencia, la traducción más exacta de este término sería la palabra discernimiento. Esta es la base en la que se sustenta el principio del amor, con el propósito de que no amemos porque sí, sin saber cuál es el propósito por el que amamos, ni para qué amamos, ni a quién amamos. No es un amor ilógico. La idea que el apóstol quiere darnos no es que conocimiento y discernimiento son dos esferas en las cuales el amor no tiene que aumentar, sino que el aumento del amor tiene que ser por medio de un aumento del conocimiento y de un aumento del discernimiento. El amor es un don de Dios, es un don que Dios le da a su pueblo. Pero en su aspecto humano es algo que nosotros hemos recibido como un don y que tenemos que desarrollar. Nosotros hemos recibido el don de la salvación y no podemos decir, Cristo me ha salvado y ahí me quedo. No, 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 tenemos muchas cosas que sacar de las Escrituras porque son para nuestro sustento, para nuestro alimento, para nuestra guía, para nuestra dirección. Tenemos que someternos a fondo a todas las doctrinas que aparecen en las Escrituras. Tenemos que exponernos a todo el consejo de Dios. Con el amor es lo mismo. Tenemos que ejercerlo. Tenemos que fortalecerlo. Si el amor tiene que abundar más y más, tiene que ser alimentado por la verdad y tiene que ser practicado con diligencia. No podemos olvidar que malinterpretar este principio de amar puede hacer que el amor sea ignorante y que sea necio. Amamos a todo el mundo sin distinción. Sin embargo, si nosotros sabemos y aplicamos el texto, vamos a ver que el conocimiento de a quién tenemos que amar va a corregir la ignorancia y el discernimiento va a corregir que caigamos en asuntos necios. Es por tanto necesario que profundicemos en las cualidades que se buscan y que se procuran aquí para que el amor esté basado en conocimiento y en discernimiento, no en sentimiento, en conocimiento y en discernimiento. Este conocimiento no quiere decir que tengamos una habilidad intelectual, no quiere decir que seamos muy inteligentes,